Últimamente hablamos mucho del gas. Gas por aquí y por allá. Lo último que sabemos del gas es que se quiere topar el precio en España y Portugal. Hoy a lo mejor conocemos algunos detalles. Y que los rusos han cerrado uno de los gasoductos que lleva gas a Europa. Es verdad que ya es verano, o casi verano, no hace el mismo frío que en el mes de... Pero bueno, el gas sigue siendo imprescindible, sobre todo en algunos países, para la creación de energía. No en Francia, por ejemplo, que cuenta con la natural, la nuclear, y es distinto. Pero sí, ¿en España afecta mucho que los rusos hayan cerrado el gas? Seguramente no, porque nosotros, bueno, dependemos más del gas argelino. Los argelinos es cierto que no pueden aumentar mucho más su producción porque tampoco se han pasado la vida o han pasado demasiado tiempo de los últimos meses buscando nuevos lugares donde puedan extraer gas. Bueno, puede venir gas licuado en barco desde Qatar o desde Estados Unidos o desde otros países. ¿Y ahora qué hacemos con eso que llega en el barco? Pues lo que llega en el barco hay que transformarlo en un gas que a lo mejor podamos incluso vendérselo, revendérselo o llevárselo o transportarlo y cobrar una parte a los europeos que se vean afectados por el cierre del gas ruso. Pero para eso necesitamos gasoductos, no se hicieron. Parece que no necesariamente por culpa de España, sino por reticencias francesas. Pero bueno, vamos a conocer algunos datos, algunas particularidades de ese gas, de suministro, de precio y de otras circunstancias con don Emilio Bruqueta Serantes, quien es director general de Reganosa. Don Emilio, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, aquí daba yo una explicación, que dígame usted si me he columpiado en alguna apreciación particular. Me gustaría que me matizara.
Pues la verdad es que poco que aportar, porque la explicación ha sido ciertamente certera, ¿no? Yo creo que en España, como bien indicaba, tenemos un sistema único, y lo tenemos porque a final de la década de los 90, principios de los 2000, se hicieron los deberes y se construyeron infraestructuras, en este caso de regasificación, para no depender de un único suministrador. Esto yo creo que cuando abordamos problemas energéticos, que nos acordamos de ellos cuando la coyuntura es dura, como en este momento, tenemos que echar la vista atrás y ver por qué España está en estas circunstancias. Y está porque invertimos mucho en infraestructuras de regasificación, que son básicas para recibir gas el año 2021, por poner un ejemplo, de 16 países, desde Papúa Nueva Guinea hasta Estados Unidos, por supuesto, pero Perú, Nigeria, Guinea Ecuatorial y Argelia también.
Bueno,
perdón.
No, acabe, concluya, luego le pregunto detalles.
¿Se hicieron los deberes en todas las infraestructuras necesarias? Pues también lo apuntaba usted. Se dejaron, digamos, a medias. Y no tenemos las infraestructuras de conexión con Europa que necesitamos para poder jugar en este momento concreto el rol que podríamos jugar con la capacidad de regasificación que tenemos.
¿Eso no se hizo porque Francia puso peros o porque no había buena relación o porque no había dinero para hacer la infraestructura, que no será barata?
Bueno, yo creo que ha habido un poco de todo, ¿no? Cuando no se hacen este tipo de infraestructuras ha habido un poco de todo. Para hacerlas se necesita una decisión clara, una decisión política, se necesita creer en la necesidad de su existencia y empujarlas. Es cierto que no solo con hacer la inversión en España se garantiza que ese suministro de gas pueda llegar a Centro Europa. Francia también tiene que hacer una inversión importante y estamos hablando del lado francés, según sus cálculos, del entorno de 2.000 millones de euros de inversión que nunca han considerado prioritaria.
Bueno, ¿cómo llega el gas en barco? ¿Cuánto tarda un buque mercante? ¿Cuántos días tarda un buque en venir desde Estados Unidos aquí cargado de gas líquido?
Bueno, nosotros que estamos en Mugardos, en Galicia, somos la planta de regasificación más cercana a Estados Unidos y el trayecto medio de un barco cargado en el Golfo de México desde Estados Unidos es del entorno de 13 días.
Uh-huh. El que venga de Qatar, pues tendrá que pasar por el canal de Suez y llegar a Valencia o Algeciras o a Barcelona, y ahí, por ahí, hay otra planta regasificadora.
Sí, nosotros en España tenemos ahora mismo funcionando 6 plantas de regasificación. La primera que se construyó en el país hace ya muchos años es la de Barcelona, que sigue siendo la primera entrada. Tenemos Barcelona, Sagunto, Cartagena, Huelva, un gasoducto que ahora mismo está operativo que entra por Almería y una planta en Bilbao y una planta en Mugardos plenamente operativas.
Claro, ¿cuánto gas transporta un solo buque y para cuánto da ese buque? ¿Cuánto suministro cubre? ¿El equivalente a qué?
Vamos a, haciendo números muy gordos, la demanda, un buque transporta un teravatio hora de energía. Ese teravatio daría, 4 buques darían para 1 millón de hogares el consumo eléctrico de 1 millón de hogares durante un año. La demanda total de gas de España son 380 teravatios hora. Eso son 380 buques, lo que necesitaríamos para abastecer la totalidad de la demanda de un año en España.
¿380 buques llegan a España todos los años? No, llegan menos, ¿no?
No, llegan menos porque hay una parte de ese gas que se abastece a través de gasoducto directamente desde Argelia. El año 2021 a España llegaron 254 barcos metaneros.
Claro. El gas se licúa, que no sé cómo se hace, ni me lo imagino, y se transporta licuado en un barco con todas las garantías. Me imagino que será un barco con cara y ojos. ¿Y ahora cómo se regasifica de nuevo? ¿Cuál es el proceso?
Hay diversas formas para regasificar el gas. El gas es muy importante decir que el gas se transporta licuado a menos 160 grados centígrados. Es esa temperatura la que hace que el gas se transporte líquido y sin presión atmosférica. Para regasificarlo, el proceso, sea cual sea, lo que tenemos que hacer es añadirle calor, cambiarlo de fase líquida a gas a través de añadirle calor. Ese calor lo podemos hacer quemando el propio gas para generar un calor que lo regasifique o utilizando, por ejemplo, que es el sistema más utilizado en España, agua de mar como fluido calefactor, que hace que el gas cambie de fase.
Y una vez lo han cambiado de fase, ¿a dónde lo echan? ¿Cómo lo redireccionan?
Pues una vez que lo cambiamos de fase, se cambia de fase ya a una presión muy alta, a 100 bares. Las compañías transportistas nos dedicamos a el transporte de gas en alta presión. Lo cambiamos de fase en fase líquida para ahorrar consumo, porque el gas líquido ocupa 600 veces menos que el gas en forma gaseosa. Y una vez que está a presión y lo hemos cambiado de fase y es fase gaseosa, lo que hacemos en las terminales de regasificación es inyectarla a la red de gasoductos. A partir de ahí, ya venga de una terminal de regasificación o de un gasoducto, el gas es igual. Y de los gasoductos pasa a las redes de distribución y es lo que llega finalmente a nuestros hogares, a nuestras industrias.
¿Y cuánta parte de lo que ustedes regasifican se queda de consumo interior y cuánta parte se lleva fuera?
Bueno, eso depende de la coyuntura. Nosotros la capacidad que tenemos de exportar a Francia, y ahora mismo están funcionando las exportaciones a pleno rendimiento, es prácticamente una planta de regasificación. Digamos que la planta de regasificación de Bilbao puede estar ahora mismo regasificando el gas que regasifica inyectándose a Francia. Pero casi la totalidad del gas que se descarga en España se consume en el país.
¿Los cataríes pueden significar un aporte importante de las importaciones de gas, como por ejemplo es Estados Unidos?
Sí, de hecho en el 2021 importamos de Qatar la mitad de gas que importamos de Estados Unidos. Qatar es un productor muy relevante, tiene capacidad de inversión y de incrementar la producción y ha sido un suministrador estratégico del sistema gasista español los últimos años.
¿Nosotros tenemos yacimientos de gas en España?
Tenemos yacimientos de gas, pero su producción es muy residual. España hace hace muchos años que abandonó la exploración activa de yacimientos de gas. La producción es residual.
Y si nosotros utilizáramos la técnica del fracking, que es una especie de, bueno, lo resumo burdamente, y fíjese lo que puedo saber yo del fracking, que es tangencialmente como si fuera un hojaldre perforar la tierra buscando el gas entre capas, ¿conseguiríamos más?
Bueno, si utilizásemos la técnica del fracking, posiblemente habría territorios en el país que podrían ser territorios productores, sí.
¿Lo cual nos aliviaría un poco en la factura?
Siempre que hay producción doméstica de gas, el inductor de ese precio, la producción doméstica, es el coste de extracción. Y el coste de extracción del gas hoy en día es inferior al precio que se está pagando en los mercados de gas, eso sin duda.
¿Y el fracking plantea algún problema técnico? Porque los norteamericanos, gracias al fracking, se han consolidado, bueno, primero han evitado cualquier sorpaso posible de los chinos y se autoabastecen de todo tipo de combustibles.
El fracking es una técnica de extracción de gas natural que a la que Europa y España ha renunciado. Y las condiciones que se dan en Estados Unidos no tienen por qué ser 100% trasladables a las condiciones que se dan en España, desde el punto de vista de extensión de terrenos y desde el punto de vista de su propia implantación y la propia industria extractiva. Si se podría realizar fracking en condiciones, digamos, técnicamente viables en España, pues igual que se puede realizar en Estados Unidos, se podría.
Claro, pero ¿no es aconsejable por algo en especial?
Bueno, el fracking tiene unos efectos concretos que son controlables, pero que Europa ha decidido de una manera mayoritaria pues prescindir de esa técnica de extracción.
O sea, ¿en ningún país de Europa se extrae con fracking nada?
Hay pequeñas producciones de fracking, pero Europa, podemos decir que desde un punto de vista industrial y desde un punto de vista del tamaño que necesitamos para suplir las carencias de producción autóctona, Europa ha renunciado a esa técnica de extracción.
¿Los argelinos tienen gas para muchos años? ¿O realmente si no consiguen o no hay más extracciones de gas es porque no encuentran más yacimientos de gas?
Realmente desde el punto de vista de reservas, no solo en Argelia, tenemos reservas de gas en el mundo para muchísimos años. No solo Argelia, Mozambique, pero para tener reservas de gas operativas, los países tienen que invertir en los propios yacimientos, tienen que invertir en la gestión de los pozos, tienen que invertir en las infraestructuras luego de licuefacción si las necesitasen, y para eso necesitan planes concretos y atraer inversión muchas veces extranjera en esos procesos. Lo que conocemos de Argelia es que tiene planes claros para seguir produciendo lo que produce, pero no estamos viendo planes muy agresivos de incrementar su producción en los próximos años.
Ya. Le quiere preguntar Mari Carmen Gurruchaga.
Hola, buenos días. Mire, yo vuelvo a lo de la regasificación y la exportación de España de gas. Los Pirineos, se cortaría la regasificación, creo, en los Pirineos. Entonces usted ha dicho que estamos mandando gas a Francia desde Bilbao, ¿a través de?
Bueno, tenemos dos interconexiones ahora en Irún y Larrau, plenamente operativas. La interconexión que está pendiente de hacerse y que el propio Parlamento, en una proposición no de ley, acaba de aprobar un impulso, es la de Midcat, que sería a través de Cataluña, ¿no? Sería una conexión más por el sur de los Pirineos.
Muy interesante, don Emilio Burguetas, lo que nos cuenta. Didi.
No, ¿eso supondría para España ingresos, la regasificación?
Bueno, siempre la utilización de una infraestructura que hoy tenemos supone ingresos. Las infraestructuras gasistas se financian a través de los peajes que recaudan a las compañías comercializadoras, que son las que las usan, y una mayor utilización de todas las infraestructuras gasistas supondrían una mayor recaudación, sin duda, de ingresos para el sistema gasista español.
Gracias. El hecho de que cerrara Putin todas las llaves, ¿en qué posición colocaría Europa, países como Alemania, Polonia, etcétera?
Bueno, la visión estratégica que tuvo España en el pasado, volviendo al inicio de nuestra conversación, no es la misma que han tenido otros países. Y las infraestructuras energéticas siempre tienen una base histórica. Con lo cual, todos los países más del este de Europa, incluso Alemania, tienen una dependencia altísima del gas ruso, muy, muy alta. El cierre total de la llave, como la ha denominado usted, por parte de Putin, del gas ruso, sin duda supondría restricciones en el suministro de gas a Europa.
Lo cual se traduce en dificultad para... ¿El gas básicamente lo utilizamos para la creación de electricidad o realmente el gas tiene fundamentalmente otros cometidos?
Bueno, hay una parte importante de la demanda gasista que es la generación de electricidad en las centrales térmicas de ciclo combinado, pero hay otra demanda muy importante industrial. Hay industria intensiva en necesidades térmicas, el gas se utiliza para generar calor en esa industria y hay una demanda muy importante de los propios hogares que se utiliza como fuente de calefacción en los hogares. Entonces, la restricción en el suministro al final afectaría de manera paulatina y por importancia a diversos sectores.
Me imagino, don Emilio Bruquetas, director general de Reganosa, ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado, créame.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Un placer.
Un placer.